Trending de Milcar FM, capítulo 359. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 5 de febrero y cuenta con las intervenciones de Nagore Cadierno, Pedro Sánchez y Manuel Castaño. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Atención y paren las rotativas. En primer lugar, porque tenemos que agradecer que Nagore ha decidido continuar con nosotros. ¿Significa eso que le dimos una buena bienvenida? ¿Quién sabe? Desde luego, quizá por mi parte no fue muy acertada, y así me lo indicó uno de los integrantes de este proyecto, ya que añadí y omití algunas partes de su, no sabría si decirlo, descripción o cómo describirlo, ya que añadí a lo de guapa a rabiar, que sí, es verdad, fue de mi cosecha, y omití decir que es roja y feminista. Así que desde aquí, Nagore, discúlpame, por favor, recalquemos que es roja y feminista y dejemos solo en guapa, con un silencio dramático a continuación de un segundo. Aclarado esto, vamos con su intervención. Y es que resulta que el programa de radio Hora 20 y pico, pues se va al traste, se acaba. Yo tuve una época en la que escuchaba mucho Cadena Ser y muchos de sus programas me gustaban mucho, desde la parte puramente informativa a todo el humor. Siempre me ha gustado mucho el humor. Y creo que ciertas cosas, como este programa, pues le dan cierta frescura. Pero bueno, esa es mi opinión. Vamos a escuchar a Nagore y vamos a escuchar sobre todo cómo nos lo analiza desde el punto de vista de, oye, estaría bien que no perdiéramos todo este tipo de cosas que hemos conquistado. Me ha gustado mucho cómo ha utilizado esa expresión. Así que desde aquí, roja y feminista y solo guapa, gracias Nagore. Adelante, compañera.
Eso, Javier, un abrazo para ti y para toda la comunidad que nos escucha. Hoy el tema que traigo me lleva dando vueltas en la cabeza durante toda la semana. No sé, fue una noticia que al escucharla me dejó como rara, como con un sabor amargo, un poquito de triste y un poquito de enfadada, porque lo voy a reconocer, ¿no? Fueron esas mis emociones. La noticia fue, bueno, pues que Héctor de Miguel, dijo que se quería retirar, ¿no? Que cerraba Hora 20 y pico, pues un poco porque estaba cansado, le faltaba motivación, bueno, dijo algo de un fin de ciclo. Bueno, el motivo oficial fue este, ¿no? Y bueno, vaya por delante la empatía hacia un profesional, ¿no? Que pueda sentir ese agotamiento, ese estar quemado, ¿no? Que ahora le llaman burnout, ¿no? Que es un poco, nos gusta decir todo en inglés ahora, pero porque nadie es de piedra y soportar ciertos ataques, ¿no? Y acoso, pues nos afecta a la salud mental, ¿no? Y claramente, si algo es sagrado, es la salud mental de las personas. Y es algo que en los últimos años pues se está visibilizando un poquito más, ¿no? Ya hubo hace años pues algunas deportistas olímpicas retirándose de la competición, básicamente porque toda esa presión les pasaba factura, ¿no? Y aunque al principio fueron muy criticadas y criticados, ¿no? Como algo que se presupone, ¿no? Que tienes que resistir, bueno, pues al final se puso por delante la salud mental. Pero aquí viene mi pero, ¿no? Lo que os hablaba antes de mis emociones ante esta noticia, ¿no? De repente me sentí un poco decepcionada. Y aunque pueda entenderlo, pensar en que Hora 20 y pico cierra un altavoz tan grande que llega a miles de personas, ¿no? Cuando era una de las pocas o de las menos trincheras del humor, ¿no? Que dispara directamente contra ese fascismo que tenemos, ¿no? Ese fascismo que nos come por los pies, que se vaya así a casa, bueno, por sus buenas razones, ¿eh? Pero lo sentí como un privilegio que quizá nosotras o las mujeres que están en esa primera fila, en esa línea de batalla, no se pueden permitir. Y hoy quería hablar de esto. Del privilegio de poder decir me bajo de este mundo, ¿no? Me retiro frente a la obligación de resistir que tenemos las mujeres, ¿no? Que si nos bajamos, afectamos a todas, ¿no? Es una condena que nos puede afectar a todas. Entonces, quería traer este tema, ¿no? Hablemos claro. Todas sabemos, este es un tema que ya se habla, no estoy descubriendo el fuego, hay un auge de la ultraderecha brutal, ¿no? En España y en todo el mundo. Y claro, este auge de la ultraderecha, ¿contra qué va? Contra nuestros derechos, ¿no? A intentar derogar leyes, bueno, que vienen de una mirada feminista, como puede ser el solo el sí es sí, a por el colectivo LGTBIQ+, a por los migrantes, las personas trans. Entonces, en este contexto de guerra cultural, cada micrófono para mí es una barricada. Entonces, para mí esto es una pérdida en ese sentido. Por eso me sentí como me sentí al oír que Hora 20 y pico cerraba la persiana, ¿no? Porque yo lo pongo y pongo el bien mayor por encima de quizás el cansancio individual, ¿no? Cuando tienes una posición de poder mediático tan importante enfrente de, por ejemplo, mensajes fascistas en las redes, ¿no? Imagínate si otros en otras áreas se echaran para atrás, ¿no? Hay consecuencias vitales. Y ahora me podréis decir, bueno, Nagore, igual estás exagerando un poquito, ¿no? Pero es verdad que cuando hay referentes progresistas que apagan el micro en mitad de una batalla ideológica, para mí lo que se muere es el relato democrático, ¿no? Y una vez más traigo el relato aquí, ¿no? Es una voz silenciada ante una horda de mensajes fascistas que hay en las redes sociales. Y entonces yo aquí me planteé, ¿no?, que sentía una brecha de género bastante importante, ¿no? Ellos se retiran, y no digo que no tengan derecho a hacerlo, ¿no? Y se retiran, descansan, se van a escribir novelas, a tope con el autocuidado. ¿Pero qué pasa con estas mujeres que están en la diana? ¿Tú crees que ellas no están cansadas? ¿Tú crees que no están agotadas de que las insulten simplemente por el hecho de respirar y de pronunciar sus opiniones en público? Claro que están. Pensemos un poco, por ejemplo, en Cristina Fallarás, ¿no?, la periodista. ¿Te imaginas lo que tiene que ser abrir el Instagram cada mañana y leer miles y miles de mensajes de odio solo por haber destapado la violencia sexual sistémica, por ejemplo, con el hashtag se acabó? A Cristina le han hecho de todo, le han cerrado cuentas, la han amenazado, la han insultado, han intentado asfixiarla económicamente. Y la tía ahí sigue, no se va. Y no es una postura fácil. O piensa en Irene Montero, por ejemplo. Yo creo que es probablemente la política más asediada de la historia de nuestra democracia. Y me parece decir poco. Un acoso que ha sido público, además, pero que la gente miraba como que se lo merecía, en cierta manera, ¿no? Deshumanizando constantemente ante medios nacionales a esta mujer política, ¿no? Y puedes estar mejor o más de acuerdo con ella o no. Pero si alguien tenía una fuerte razón para decir, mira, ahí os quedáis, me voy a cuidar de mi familia, es ella. Pero tampoco lo hizo. Y no solo se quedó hasta el final, sino que además se presentó en Europa y sigue. Ella sigue siendo una persona muy activa en las redes sociales. Y luego más en lo local, yo me acuerdo de Irancho Varela. Cada vídeo que sube es una invitación a que una horda de machistas la ataque en manada. Es exagerado. Incluso en una entrevista que la escuché, ella contaba cómo había alguien que cada cierto tiempo le metía en el buzón una peli porno, ¿no? Como diciendo, sé dónde vives, tía, ten cuidado con lo que dices, ¿no? O recientemente Sara Santaolalla, ¿no?, que ha tenido que sufrir, bueno, aparte de ataques, pintadas fascistas y persecución de Vito Quiles, que ella muy valientemente ha denunciado, pero que ahí sigue, ¿no? Tantas y tantas compañeras comunicadoras y activistas. ¿Y por qué ellas no cierran el chiringuito, ¿no? ¿Por qué no como hacen como Héctor de Miguel y se largan? Porque saben en realidad que su cuerpo es el muro de contención y ponen ese cuerpo por nosotras, ¿no? Porque saben que si ellas desaparecen, ¿entonces qué? ¿Quién ocupa esos espacios? Ocupa el mismo mensaje de siempre. Ese mensaje que dice que nos quiere calladas y en la cocina, ¿vale? Y ellas entienden que su resistencia no es profesional, no es una elección profesional, es una responsabilidad histórica. Y sí, podéis decir, jolín, estás volviendo a exagerar. Pues puede ser que sí, ¿no? Pero para mí, es la diferencia entre el compromiso feminista de un simple espectáculo mediático. No digo que Héctor de Miguel no piense en lo importante que es su programa ante todos los mensajes de odio de las redes a favor del fascismo, ¿no? Ideas fascistas. No digo que él no le dé esa importancia. Creo que en esta batalla nosotras no nos podemos permitir el lujo de echarnos para atrás, porque eso es echarnos para atrás significa perder derechos y ganar terreno. Y no creo yo que solo sea una percepción mía o una defensa apasionada, que también lo es, ¿no? Yo creo que si miramos datos, ¿no? Y por ejemplo, nos fijamos en la macroencuesta de violencia contra la mujer, esto tiene sentido, ¿no? Y además es que hay unos datos que la verdad es que a mí me dan miedo o me dan un escalofrío. Por ejemplo, nos dice que el 18% de las mujeres jóvenes, y cuando dicen jóvenes hablan de 16 a 24 años, ¿no?, ya han sufrido acoso reiterado. Pero claro, no siempre salen los titulares. ¿Por qué? Porque esto es violencia digital política y tiene claramente un objetivo pedagógico. ¿Por qué la ultraderecha ataca a Irene Montero, a Cristina Fallarás o a Irán Chubarela con tanta saña? No lo hace solo para hacerles daño personalmente, sino para enseñarnos a todas las mujeres, para que tú, si me estás escuchando y tienes 20 años y quieres ser periodista política, veas lo que te va a pasar si abres la boca. Es una técnica de disciplinamiento social. Quieren que el miedo nos mande para casa, que calladita estás más guapa. Por eso, cuando un programa que es así progresista, liderado por hombres en este caso, aunque hay mujeres que participan, ¿no?, se retira, pues nos deja más solas. Nos quita aliados en esa barrera de fuego. Y eso a mí, pues personalmente y como mujer, me duele. Me duele, no sé si que no haya tenido en cuenta esa figura que él tenía, o la ha tenido en cuenta, pero le ha parecido que él tiene derecho a descansar, ¿no?, y a cuidarse. No digo que no, ¿vale? Entonces, bueno, para terminar hoy, mi mensaje es un mensaje directo. Es decir, es normal estar cansada, es normal tener miedo, que nosotras bien lo sabemos, ¿no? Pero mira a estas mujeres, o mira a Carla Antonelli, si quieres, ¿no?, que lleva décadas recibiendo odio por ser una mujer trans visible y digna, y no ha bajado la cabeza, y seguro que lo ha pasado fatal. Y si ellas no se retiran, nosotras tampoco podemos dejar de escucharlas, de compartirlas y de defenderlas. La retirada de unos pocos privilegiados no, nos tiene que servir para valorar aún más la presencia incombustible de las nuestras. Y bueno, a Héctor y a su equipo, yo a su equipo lo sigo viendo trabajar sin descanso en las redes, con lo cual entiendo que la retirada ha sido de él. Pues de verdad que yo, para mí, que se cuide mucho y que se recupere, ¿no? Pero a las que se quedan en la trinchera aguantando el chaparrón fascista, solo decirles gracias. Porque vuestro no me voy es lo que mantiene vivos nuestros derechos. Y aquí nosotras seguimos. Un placer, cuidaos mucho, Javier, equipo y audiencia, y hasta pronto.
Pedro Sánchez, el bueno, no el presidente del gobierno, hace referencia a dos noticias y nos decía: ¿es que acaso es casualidad? No lo creo. Y así nos lo hace recalcar. Y es que la regularización y el mercado laboral parece que eso, que pudieran ser una especie de coincidencia, pero no. Y me ha gustado la frase que ha utilizado al mandarme su intervención o un poquito sus notas, de que la inmigración irregular nada tiene que ver con la realidad y que no son pateras en el estrecho o cayucos en Canarias, son aviones en barajas. Esta expresión me ha parecido muy interesante y nos da pistas sobre lo que nos viene a contar. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trendini. Egunon, querida audiencia. Hoy quiero invitaros a unir dos puntos que en la vorágine informativa de este arranque de 2026 han aparecido separados en los titulares, pero que en realidad, a mi modo de ver, son la cara y la cruz de la misma moneda económica y social de España. El primer punto es la noticia que conocimos la semana pasada. El gobierno inicia la regularización extraordinaria de inmigrantes. Hablamos de un proceso que se va a abrir en abril y que busca dar papeles a cerca de entre 500,000 y 800,000 personas, según las fuentes que se consulten, que ya vivían aquí antes del 31 de diciembre de 2025. El segundo punto, y aquí es donde os pido mucha atención, es el dato de la encuesta de población activa, de la EPA. Para celebrar, la tasa de paro ha bajado del 10%, concretamente al 9,93%. Ya en determinadas comunidades autónomas, como ocurre aquí en Euskadi, hablamos del entorno del 6%. Es la primera vez que vemos esta cifra en 18 años. Nos tenemos que remontar a 2008, justo poquito antes de que nos estallara en la cara a todas y a todos la burbuja inmobiliaria y la crisis de las hipotecas. Para recordar una España con estos niveles de ocupación, tenemos que irnos a esas fechas, ni más ni menos. Y aquí surge la sospecha, o más bien la evidencia que quiero poner sobre la mesa. ¿Es casualidad que se lance una regularización masiva justo cuando el paro rompe el suelo técnico del 10%? La respuesta corta es que no. La respuesta larga es lo que voy a intentar explicarte a continuación. Durante años nos han dicho que no cabemos todos, o que el inmigrante viene a quitar trabajo. Pero el mercado laboral de 2026 nos está gritando lo contrario. Con 22,4 millones de ocupados, récord histórico, España no regulariza por caridad, ni por humanidad, ni por ética, ni siquiera por... bueno, por nada. Habría que decir que el gobierno regulariza porque le han dicho que si regulariza Podemos le apoya a los presupuestos. Pero nada de esto podría ser si no fuera por lo que... bueno, o yo interpreto que si no fuera por lo que te voy a contar. Se regulariza por una necesidad pura y dura. A diferencia de aquella España de 2008, dopada por el ladrillo, la España de 2026 tiene un problema estructural de mano de obra en sectores clave como los cuidados, la agricultura, la hostelería y oficios técnicos. Ese 10% de paro, que sigue pareciendo alto comparado con algunos países de Europa, en nuestro mercado estructural es casi un pleno empleo técnico. Y ya digo, en Euskadi ya ni os cuento. Se considera que el 5% de desempleo es desempleo estructural del propio modelo capitalista en el que la gente entra y sale del mercado laboral. Es decir, aunque sigan quedando bolsas de paro de larga duración, lo habitual en contextos económicos, macroeconómicos, desde el punto de vista del empleo como el actual, lo que nos encontramos es fundamentalmente personas que salen de un empleo y llegan a otro. Y en este caso quiero romper una lanza claramente por la modificación del mercado laboral, la reforma o contrarreforma, habría que decir, liderada en su momento por la ministra de Trabajo y por el conjunto del gobierno, que fue atacada por la COE, que fue atacada, por supuesto, como casi todo, por la oposición, y que evidentemente ha llevado a España primero a colocarse a la cabeza de Europa desde el punto de vista del crecimiento de su Producto Interior Bruto y, en segundo lugar, a por fin intentar homologar sus cifras de paro con las cifras de paro de la Europa más cercana a nosotros y a nosotras, la Europa, vamos a decir, entre comillas, más moderna. La regularización en este contexto de bajada del desempleo, por tanto, no es una llamada a que venga gente nueva, no, no. Es el reconocimiento administrativo de gente que ya está aquí, que ya está trabajando, pero que lo hace en la economía informal, en la economía sumergida o, como decimos vulgarmente, está trabajando en negro. Es aflorar entre 500,000 y 800,000 cotizantes para sostener un sistema que, no nos engañemos, sin ellos podría empezar a gripar. Pero quiero detenerme en la segunda parte de mi análisis de hoy, porque aquí es donde necesitamos mucha pedagogía para desmontar el imaginario colectivo que tenemos, yo el primero, grabado a fuego. Cuando yo digo la palabra inmigrante irregular, ¿Qué imagen os viene a la cabeza? Pensadlo durante unos segundos. Inmigrante irregular, ¿qué estás pensando? ¿En qué piensas? ¿Estás pensando en un cayuco llegando a Canarias? ¿Estás pensando en una patera en el estrecho, personas subsaharianas, marroquíes, saltando una valla? Es la imagen que abren los telediarios, porque es dramática, porque es visual. Y desgraciadamente vende. Y desgraciadamente forma parte de la realidad. En torno a un 1% de esa realidad. El 1% de la realidad. Pero los datos, la realidad estadística, en este 2026 nos dice que esa imagen es una distorsión de la realidad en realidad, perdonadme la repetición. Es una apenas anécdota visual frente a la categoría estadística. Si vamos a los porcentajes, pues estos son muy tozudos. El verdadero flujo migratorio irregular en España no es africano. Es de Centro y Suramérica y no entra por la playa de las Canteras, entra por la T4 del aeropuerto de Barajas. Se estima que cerca del 80% de las personas que se van a acoger a esta regularización proceden de América Latina. Hablamos de ciudadanos de Colombia, Venezuela, Honduras, Perú, personas que entraron como turistas con su pasaporte en regla en lo que ellos en algunos sitios le llaman la madre patria, que no les pide ningún tipo de visado. Bajaron de un avión y simplemente se quedaron, lo que técnicamente se llama irregularidad sobrevenida, porque cuando entraron, entraron regularmente. Fijaos en la desproporción. La inmigración africana irregular representa, según los últimos datos de entidades como Por Causa o el propio Instituto Nacional de Estadística, menos del 15 o del 20% de la irregularidad. Y me diréis, Pedro, hablabas antes del 1%. Sí, estamos hablando de todas las personas que se van a acoger o que se podrían acoger al proceso de regularización, entre un 15 y un 20% pueden ser personas de origen africano. Pero en general, no de las personas que están por regularizarse, en general, el fenómeno de la inmigración en España es un fenómeno que deja cerca del 1% esa inmigración africana. Luego me diréis, es que en mi pueblo, es que en mi comunidad autónoma estoy totalmente al tanto de que eso es así. Pero claro, los datos de la Generalidad del Estado son muy, muy tozudos, como digo. Pero vayamos al dato, digamos, de quién puede regularizarse. Si es en torno a un 15 o un 20% la irregularidad que existe desde el continente africano, ocupa quizás el 90% de nuestro tiempo en la información y en las tertulias. La noticia del proceso de regularización de personas inmigrantes se acompañó en la mayor parte de la prensa, de todo signo, en la mayor parte, no en todos, hay honrosas excepciones, de fotos de pateras, de fotos de subsaharianos siendo salvados en el mar o entrando atendidos por Cruz Roja. Claro, ¿cómo simbolizas, desde el punto de vista del reporterismo gráfico, una noticia como la regularización general de personas inmigrantes llegadas a España antes del 31 de diciembre de 2025 con una foto de gente llegando al aeropuerto de Barajas? ¿Llega gente de todo tipo? No, lo simbolizas mucho más con una foto de gente atendida en una playa de Canarias. Es fundamental entender esto para comprender la integración. El perfil mayoritario del nuevo español de 2026 es una mujer, porque la inmigración latinoamericana está muy feminizada, que trabaja en el sector de servicios o en el sector de los cuidados, que habla nuestro idioma, que comparte una matriz cultural, religiosa y social con nosotros y nosotras. ¿Y por qué es importante esta distinción? Porque mientras miramos al mar con miedo,
La realidad está entrando por el aire con maletas. Y no es una invasión, es una transfusión demográfica. Esa bajada del paro al 9,93% habría sido imposible sin el empuje económico de esta fuerza laboral, que ha llevado a España a cotas de macroeconomía nunca vistas en nuestro país, a liderar el crecimiento en la OCDE. Esa inmigración es la que nos está llevando ahí. No solo nuestra competitividad, no las políticas del gobierno, no el impulso de los empresarios, fundamentalmente la mano de obra inmigrante. La regularización de este año no va de efecto llamada para cayucos o pateras. Va de dar derechos civiles y laborales a la señora que cuida a nuestros mayores, al repartidor que nos trae la cena o al obrero que está reformando el piso de al lado y que probablemente llegaron en un vuelo de Avianca o de Iberia hace 2 años, no en una lancha neumática la semana pasada. España está mutando y en este 2026 entender que nuestra prosperidad y esa tasa de paro de un solo dígito están íntimamente ligadas a la capacidad de integrar a nuestros hermanos hispanoamericanos es el primer paso para tener un debate adulto sobre la inmigración. Dejemos de gobernar o de opinar mirando fotos de pateras y empecemos a mirar las estadísticas de la Seguridad Social y los paneles de llegadas de los aeropuertos. Ahí, y no en el mar, es donde se está jugando el futuro de nuestro estado del bienestar. Muchas gracias por tu escucha, te dejo con el resto del equipo y hasta una próxima ocasión aquí, en Trending.
Siempre nos ocurre, o yo creo que es una situación normal, ¿no? Cuando empezamos a utilizar algo y veces reaccionamos a posteriori, ¿no? O lo legislamos a posteriori, o nos damos cuenta de las consecuencias a posteriori. Quizá tiene sentido, como decía al principio, porque no supimos prever ciertas cosas que ocurrían. De todo se ha sabido ya y a estas alturas del partido, lo nocivas, peligrosas y necesidad de ser reguladas las redes sociales. Ya empezamos el año con que recuerdo que Australia había hecho una legislación muy potente. Francia le va a la zaga. Y ahora el bueno de Pedro Sánchez, en este caso si el presidente, no el podcaster, nos anunciaba pues esa regularización a través de la prohibición del acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Y de eso nos viene a hablar el bueno de Manuel, que él sabe bastante de esto. ¿Por qué? Porque él es docente con adolescentes. Y yo soy padre de un niño de un añito y un poquito. No sé. Yo creo que todos tenemos como esa conciencia de algo huele a podrido en las redes sociales y algo tenemos que hacer. Como adultos, como mínimo. Como reguladores, también como mínimo. Pero sobre todo, como sociedad. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Hola, bienvenida, Nagore. Que la semana pasada, por aquello de que era como sorpresa, pues al final no tenía claro si intervendría antes o después de Nagore en la, bueno, pues en la selección, encaje que hace Javier y no dije nada. Así que nada, bueno, bienvenida. Qué suerte, ¿verdad? Amigos de Trending, una voz femenina por aquí. Bueno, vamos al lío. Estoy grabando esto con cierto tiempo de antelación, también lo aviso, porque a lo mejor de lo que yo diga a lo que cuando ustedes estén escuchando mi intervención, pues ha habido alguna actualización, sobre todo por lo que se refiere a el señor Elon Musk. Esta duda ha sido por si destapaba o no destapaba Elon Musk y Pedro Sánchez. Bueno, el caso es que Pedro Sánchez ha dicho en el foro este en el que se encuentra en Dubái que España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y que de alguna manera pues va a obligar a las plataformas digitales pues a implementar, a poner en marcha sistemas de verificación de la edad, pero sistemas efectivos, sistemas que funcionen y que, bueno, pues que entrañen cierta dificultad a la hora de saltárselos. Esta medida, bueno, pues la ha anunciado, viene ya acompañada de otro tipo de medidas o de todo un pensamiento anterior. Bueno, como sabemos, pues hay una ley que está actualmente en tramitación en el Congreso, precisamente para la protección de los menores en los entornos digitales, que está, bueno, pues promovida desde el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Y bueno, pues viene un poco a acoplarse, a ampliar esa ley y a ser pues bastante más restrictiva, o al menos a mí me lo parece, y conste que lo restrictivo, en este caso no soy muy amigo de las restricciones, pero creo que en este caso son absolutamente necesarias. De hecho, el presidente del gobierno hoy en este foro se ha referido a las redes digitales como el salvaje oeste digital. Y esa es la sensación que yo he tenido siempre. Bueno, siempre cuando entré en el mundo de las redes digitales, la verdad es que no tenía esa sensación. Creo que todo era como más, estaba como más calmado. Y yo he llegado tardío, ¿eh? No soy de los que están ahí desde el principio, ni en Twitter, porque señor Musk para mí sigue siendo Twitter, ni en otras redes. Bueno, el caso es que el presidente ha dicho que se trata del salvaje oeste digital y, como digo, estoy de acuerdo. La ley está en función, la ley que he mencionado, la ley de protección de los menores en los entornos digitales, está tramitándose y, bueno, pues esta otra viene de alguna manera a complementar o a completar a completar esa. Bueno, ya ha salido Feijóo diciendo que esto él lo había dicho en noviembre. Muy bien, señor Feijóo, es verdad. Y además tengo que decir que me llevo una gran alegría cuando el señor Feijóo habló de esto. Y bueno, anteriormente, pues el decapitado Juan Lobato también había empezado a hablar de este tema y a proponer la posibilidad de llegar a un consenso sobre todo esto. No es nuevo lo que dice Pedro Sánchez, y además, bueno, pues hay una directiva europea que va en esa línea, y de hecho ya hay algunos países europeos y otros de fuera de Europa y de la Unión Europea que también lo están poniendo en marcha. En Portugal, por ejemplo, pues se va a votar o se está votando próximamente o en esta semana en el Parlamento, pues una propuesta para que se prohíba el acceso a los menores de 13 años. Y luego, entre los 13 y los 16 años, pues se pueda acceder bajo la responsabilidad de los padres a decidir si sí o si no. En este momento, aquí en España, se supone que hay una restricción a esos 16 años. No a las redes, a las redes. Se supone que uno no puede abrirse un perfil si no tiene esos 16 años, pero la realidad es bastante diferente. En Francia, pues también se han puesto manos a la obra y, bueno, pues hay también un proyecto de ley al que creo que además el Parlamento francés ya ha votado y ha estado de acuerdo para proteger pues a los niños y jóvenes precisamente de los daños que pueden ocasionar las redes sociales, en el que creo que aquí la edad es menores de 15 años. Y luego, pues el caso más sonado sería el de Australia, que es el único país que ya lo tiene totalmente prohibido a menores de 16 años, y además lo ha prohibido alegando la prevención de problemas de salud, que creo que aquí en España pues también podría ir por ahí. Bueno, como digo, esto que ha dicho hoy Pedro Sánchez, pues viene a completar ese proyecto de ley que se está tramitando y bueno, pues de alguna manera viene también a que se cumpla, ¿no? A que se cumpla esa regulación que hay al respecto, pues que para poder registrarse en una plataforma haya que tener como mínimo esos 16 años. Y bueno, pues vemos que no es así. En adelante parece ser que con esta ley pues no será posible. Lo que ha anunciado han sido 5 medidas. Las 2 primeras serían como más técnicas y las otras serían, por llamarlo de alguna manera, a lo mejor como más jurídicas. La primera medida es, bueno, pues parece ser que ya hay en marcha una herramienta de verificación de la edad. Que ha obtenido también todas las certificaciones de seguridad que se precisan y, bueno, pues se quiere imponer está en las plataformas, en todas estas plataformas, redes sociales, pues imponer esta herramienta de verificación de la edad. La segunda sería implantar un sistema de huella de odio y polarización. Bueno, pues que de alguna manera pondrá de manifiesto aquellas plataformas digitales que se dedican a alimentar la división, a amplificar el odio, bueno, y a generar y permitir todo esto. Hace tiempo, no sé si esto ya lo he contado alguna vez o no, denuncié un comentario que se había hecho en mi perfil de un comentario que habían hecho a raíz de un comentario que yo hacía en mi perfil de Twitter, porque creía que era bueno, era un insulto, de hecho, y creía que bueno, pues que generaba mal rollo, ofensivo, etcétera, y Twitter me dijo que me peinase, que no había nada de todo eso. Bueno, pues eso. Muchas de estas, todas estas medidas, excepto esto que han dicho de pues de poder verificar la edad, que parece ser que la herramienta está ya bastante avanzada, están en proceso, o al menos eso es lo que se ha dicho hoy desde el Ministerio de Transformación Digital. ¿Vale? La tercera medida sería más jurídica y, bueno, pues contempla o tiene que ver con la responsabilidad legal de las infracciones que se puedan, o las posibles infracciones que se puedan cometer en el terreno digital. Se trata de modificar la legislación española para que no quede la cosa en una multa o en una pena hacia la empresa, sino hacia los consejeros delegados de las plataformas tecnológicas, de las empresas que están detrás de estas redes sociales. Es decir, se trata de exigir responsabilidad penal a las personas que están detrás en caso de que se esté cometiendo algún tipo de infracción. La cuarta medida es la de, que es muy interesante también, es la de que se quiere tipificar como delito, pues la manipulación de los algoritmos, ¿no? Y la ampliación de lo que son los contenidos ilegales. Esta idea de que, bueno, pues que alguien puede crear algo y luego esconderse bajo un seudónimo, bajo la tecnología, ¿no? Pues no quieren ir por ahí, y creo que además es muy importante. Toda esta difusión de contenidos que son absolutamente ilegales y que bien sabemos que además pues están haciendo mucho daño en general en la sociedad y especialmente en nuestros jóvenes. La quinta de las medidas, bueno, para esta lógicamente hay que hacer una reforma del Código Penal y bueno, pues ya veremos con qué escollo se puede encontrar todo esto en el Parlamento. Bueno, toda la ley, todas estas cinco propuestas se van a encontrar con escollos en esa idea de ley, pero bueno, vamos a ver, porque sí que es verdad que Feijóo ya anunció algo de esto y por supuesto no le queda más remedio, bueno, quiero decir, no le queda más remedio, creo que el Partido Popular en ese sentido lo tiene claro y está detrás. Otra cosa es lo que luego pueda ocurrir con esos, iba a decir versos libres, pero no, yo diría con esas frutas extrañas que hay también dentro del partido y que se escoran bastante hacia la derecha. Bueno, vamos con la quinta, que me lío. La quinta medida se trata de, bueno, investigar y enjuiciar todos aquellos delitos que puedan cometer inteligencias artificiales, como por ejemplo lo que ha ocurrido con Grok. Ah, aquí aparece Twitter, X. Lo que ha ocurrido con Grok y con todos esa difusión de material sexual y de violencia contra la infancia que, bueno, pues que estas semanas atrás denunció precisamente el Ministerio de Juventud e Infancia y que trasladó a la Fiscalía pues solicitando que se investigase todo esto. No solamente en Grok, no solamente Twitter, X, sino pues todo lo que se pueda generar a través de TikTok e Instagram. La Comisión Europea ha abierto también una investigación en este sentido y digamos que esta medida pues estaría también bastante apoyada, auspiciada también desde el ámbito europeo. A Elon Musk sabemos que esto no le va a sentar bien. Bueno, de hecho no le ha sentado absolutamente nada bien lo que ha dicho Pedro Sánchez y de hecho ya ha pasado al ataque porque esto es el mercado, amigos, y esto es el salvaje oeste. Y bueno, a raíz de lo que ha dicho Pedro Sánchez, pues este individuo se ha permitido llamar fascista, totalitario y tirano traidor al pueblo de España a Pedro Sánchez. Y no solamente eso, sino que además en uno de sus tweets, ha puesto dos, en uno de sus tweets empezaba hablando de el sucio Sánchez. El Dirty Sánchez. Bueno, esto además, bueno, y además iba acompañado con una caca, que no solamente, o al menos en las redes, se ha querido leer no solamente como, bueno, pues caca, ¿no? Sino como pedofilia. Perdón, pedofilia, no, coprofilia, ay madre, como coprofilia. Bueno, pues ahí, hablando el señor. Elon Musk pues le ha llamado, como digo, todo esto, fascista totalitario. En un segundo tuit ha hablado precisamente de eso y le ha llamado fascista totalitario. Creo que él de totalitarismo y de fascismo sabe bastante. La semana pasada, de hecho, pues ya con la regularización de inmigrantes, pues criticó a Pedro Sánchez y dijo que aquello era una barbaridad y el presidente salió al paso diciendo que Marte puede esperar, pero la humanidad no. Nada más, bueno, sí, que el Elon Musk entiendo que también está un poco mosqueado y cabreado porque además es que le han entrado en las oficinas de Twitter, de X en Francia, para investigar esa manipulación de algoritmos. La Fiscalía de París ha dicho que, bueno, ha dado la orden de que entrasen y esta semana o la semana pasada, no recuerdo ahora mismo, han entrado y bueno, pues están buscando pruebas precisamente sobre esa manipulación de algoritmos. Hace mucho tiempo un amigo hablaba del teléfono móvil como el artefacto. Ya sé que las redes sociales están más allá de lo que es el teléfono móvil, ¿no? Quiere decir que las tenemos en nuestros ordenadores, están en tablets, iPads, etcétera, etcétera. Pero creo que el consumo que se hace de las redes sociales, al menos por lo que tiene que ver con mi caso, es más desde el teléfono, desde el smartphone, que desde portátiles, ordenadores, iPads, tablets, etcétera, ¿no? Un amigo decía que bueno, pues que en nuestras manos teníamos un artefacto y que todos los artefactos que se construyeron especialmente, bueno, pues en todo momento, ¿no? Pero sobre todo a partir del Renacimiento, pues que habían sido grandes y que el móvil era grande. Yo, desde que mi hijo tiene móvil, y creo que esto ya lo he dicho en alguna otra ocasión, y en la relación que tengo con muchos jóvenes y desde amigos, sobrinas, etcétera, creo que, y pensando también en lo que, en si yo hubiese tenido un móvil a su edad, creo que es un arma de destrucción masiva. Es una pistola a la que se meten unas balas y que precisamente parte de la pólvora o parte de las balas son estas redes sociales. Bueno, no quiero acabar así, de esta manera que parece como muy agorera, ¿no? Quiero acabar con la alegría de que, bueno, pues que se den pasos. Vox ha criticado la medida, ha dicho que forma parte de ese totalitarismo hacia el que nos dirigimos en España. El Partido Popular está de acuerdo. De hecho, Feijóo ha ironizado un poco diciendo que eso ya lo había dicho él y que igual había que cobrarle al presidente un copyright, ¿no?
Gracias por escucharnos en este capítulo 359. Veréis cómo la semana que viene me equivoco al decir el siguiente capítulo. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.